Vaya conmigo, Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, y mientras usted encuentra ese pasaje, oremos. Padre, venimos ante usted, ansiosos de acercarnos a este texto que es épico en su cumplimiento de muchas promesas a través de la palabra, y le pedimos que nos ayude, porque estamos emocionados en pensar en las cosas venideras, porque en este tiempo presente miramos muchas cosas malas, injusticias y aún nuestro propio pecado. Y estamos ansiosos de ver la restauración de usted en la tierra. Y le pedimos, Señor, que bendiga nuestro tiempo aquí en esta tarde. Gracias por la bendición de este último libro de la Biblia. Le pedimos que alumbre nuestros corazones y que actuemos en lo que hemos escuchado, en pensar apropiadamente, en pensar justamente, en entender el texto de la manera que usted quiere que nosotros lo entendamos, para vivir de acuerdo en eso. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Estos últimos mensajes de la miniserie que estoy haciendo, y quiero explicar algo. Estamos enseñando una serie del milenio y estoy haciendo una miniserie en eso, y esta es parte de esa serie que es llamada la serie de los testigos del Nuevo Testamento enfocados en el libro de Revelaciones, y lo estoy haciendo de una manera muy amplia y lo estoy haciendo de una manera más angosta como lo estudiamos, y comenzamos explicando la estructura y el planteamiento de Apocalipsis para que entiendas en general cómo leer el libro de la manera coherente con la forma en que lees cualquier otro libro de la Biblia. Y el último mensaje defendí el reino de Cristo como un acontecimiento todavía futuro en la tierra en algunos pasajes claves de Apocalipsis. Y ahora me gustaría empezar a centrarme en la parte en la que tú y yo nos involucramos personalmente, Apocalipsis 19 y 20, desde el punto de vista de mi posición de un rapto y resurrección de la iglesia antes de la tribulación. Y los eventos de Apocalipsis 19 y 20 nos traen de nuevo a escena en un papel secundario, por supuesto. Pero específicamente quiero mostrarles que Apocalipsis 19 y 20, para ser más precisos, Apocalipsis 19 del 11 al 21, son eventos cronológicos que se le muestran a Juan y se pueden tomar uno después del otro. Apocalipsis 19:11 comienza una serie de 8 visiones o 8 escenas, y todas comienzan con la frase griega kai eidon, que quiere decir entonces vi o y vi. El recurrente entonces vi claramente establece una secuencia de eventos y es la forma más natural y normal de leer esto. Para aquellos que afirman que Apocalipsis 19 sucede después de Apocalipsis 20, que Satanás ha sido atado en Apocalipsis 20 y el símbolo de 1,000 años y un periodo de tiempo realmente largo que es Cristo reinando desde el cielo y que el reino es ahora, no es la hermenéutica normal y la gramática griega lo que los lleva a la idea de que Apocalipsis 19, el regreso de Cristo, sucede después de Apocalipsis 20, y es el enrevesado respaldo teológico que describe hace un par de semanas, hace 2 capítulos anteriores. Caí Eidón, dado 8 veces, es un indicador de secuencia. Y explicaré por qué es esto importante en un momento. Y proporciona un hermoso e inspirado bosquejo de esta porción culminante de la Escritura. Y veremos esta sección en forma de resumen, pero en mensajes futuros consideraremos cada versículo en gran detalle. Después de todo, Apocalipsis 19 y 20 es el cumplimiento de las promesas que la humanidad ha esperado miles de años para ver. Y seguiremos exactamente el bosquejo del Espíritu Santo de este pasaje y lo organizaremos según el Kai Eidon en 8 etapas secuenciales del reino milenial, como se le mostró al apóstol Juan. La etapa número 1 tiene que ver con la segunda venida de Cristo. la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19, 11 al 16. Y en los versículos 11 al 13 tenemos el preludio de la segunda venida. Apocalipsis 19, 11, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, ahora ya no está sentado. Está sobre un caballo blanco, representado su pureza y justicia, fiel a sus promesas y al verdadero y único Hijo de Dios. Su guerra es una guerra justa y santa contra la maldad en la tierra. Sus ojos son como una llama de fuego, su mirada omnipotente y omnisciente en los corazones, las mentes y las acciones de todos los hombres. ¿Y cuán confiado está en su victoria venidera? Él lleva las diademas, las coronas de todas las naciones que está a punto de conquistar. Su manto ya está mojado en la sangre de sus enemigos, como si la batalla ya se hubiera peleado y ganado. La humanidad nunca ha querido creer que existe un Dios santo y que nos pedirá cuentas por cada vez que hayamos violado su santidad. No han querido escuchar eso, pero ahora todos lo sabrán, que Dios, en la persona del juez justo Jesucristo, llamado en este pasaje fiel y verdadero, la palabra de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, versículo 16 lo dice, que realmente va a tomar posesión de la tierra, y si un hombre está del lado equivocado, no se ha arrepentido y no ha hecho de Cristo su Salvador, ese hombre morirá una muerte física real, asesinado por Dios mismo. Y llega el momento. El rey conquistador desata su ira. El cielo ahora se ha abierto, el Mesías y su ejército están a punto de participar en el conflicto final que dice en el versículo 14, y esta es la iglesia resucitada mencionada en la cena de bodas de los corderos mencionada en el capítulo 19. Regocijémonos, alegremos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Mateo 24 nos dice que los ángeles también están con nosotros, pero este grupo aquí son los redimidos de la era de la iglesia. Jesús pisa el lagar solo. La batalla es suya para pelear. Los santos lo acompañan como una escolta desarmada. Colosenses 3:4 nos promete que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Esta referencia a Isaías 11:4 y Salmos 2:9 indica que Cristo viene con una espada en su boca, es decir, que él matará con una palabra y los gobernará con un vara de hierro. Esto no está hablando de su reinado en la tierra, sino de su gobierno como un oponente gobierne y enseña a otro. La vara de hierro representa la sentencia de muerte de todos los que vienen contra Cristo, y la venida de Cristo se describe como pisando un lagar, sangre por todas partes. Y ya hemos visto esto en Apocalipsis 14:20, que sangre fluye por toda la longitud y anchura de Israel. Y él prueba quién es, en el versículo 16, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en este punto deberíamos insertar otra información que tenemos. Apocalipsis 6:15 dice que los malvados de la tierra no solo sabrán que es Jesús que viene, pero desearán esconderse de la ira del Cordero de Dios. Significado que habrá tiempo para ver lo que viene. No va a ser instantáneo. Jesús dijo en Mateo 24:27, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, que en el cielo aparecerá lo que parece ser como un relámpago que atravesará todo el cielo viniendo del este. Pero ¿es este relámpago instantáneo? No, no es instantáneo. Recuerden en Apocalipsis 11 y 12 que habrá 1260 días, 3 años y medio, desde el momento en que el anticristo rompe el pacto con Israel y exige adoración para sí mismo hasta el final de la gran tribulación. Lo que Daniel 9 llama la mitad de la semana 70 de años, los 7 años de la tribulación. Pero interesantemente, Daniel 12 dice que habrá 1290 días, lo que presenta un muy buen argumento a favor del regreso de Cristo, que ocurrirá en un periodo de 30 días. ¿Y por qué no? Cuando el Mesías regresa, ¿por qué no aterrorizar a los malvados con el conocimiento de su venida? Y los creyentes vivos que todavía están en la tierra, que todavía sobreviven y sufren, pueden siquiera imaginar su gozo al ver la venida del Señor que es inminente. Hablemos y orar la oración de los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y usted podrá decir cuán prominente es la segunda venida de Cristo en las Escrituras. La segunda venida de Cristo es prominente y se habla. Solamente un ejemplo, en Salmo 2, en Salmo 24, 96, en Salmo 110, Isaías 9, Jeremías 23, Ezequiel 37, Daniel 2, Oseas 3, Amos 9, Miqueas 4, Mateo 19, Miqueas 13, Hechos 1 al 10, Romanos 11, Tesalonicenses 2, Segunda de Pedro 3, Judas 14 al 15, Apocalipsis del 1 al 7, Apocalipsis 2 al 25 al 28, Apocalipsis 16, 15, 22, 20, y también en este texto. Por lo tanto, es obviamente un evento importante en el plan redentor perfecto de Dios, y no es algo para ignorar, es un evento grande para Dios. La etapa 2 le vamos a llamar la predicción de la victoria total. Y podemos ver aquí, en el versículo 17 del capítulo 19, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué está pasando aquí? Un ángel llama a todas las aves del aire para que se reúnan para su gran cena de Dios, para comer la carne de todos los soldados que vendrían contra el Señor Jesús que vendría. Dios ya está preparando la limpieza para una batalla que aún estará por llevarse a cabo. Jesús incluso hizo referencia a esto en Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Y los interpretadores por años en el pasado han tratado de buscar un simbolismo en esto. Simplemente quiere decir esto, que va a haber muchas personas muertas. Y eso es lo que quiere decir. También tenemos la etapa número 3, que le llamaremos la conquista de las fuerzas de la tierra. Apocalipsis 19, 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales con su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de lo que contaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y ahora la batalla por el planeta Tierra está a punto de comenzar. La bestia es la misma que la bestia de capítulo 11, versículo 7, la primera bestia del capítulo 13, cuyo número es 666, en capítulo 17, como la que fingió su propia resurrección. Ese es el anticristo. Los ejércitos de la tierra están reunidos, el capítulo 6, 12 lo dice, dio un adelanto de la batalla. Pero, ¿cómo llegó este ejército masivo aquí? No tenemos tiempo para mirar Ezequiel 38, 39 nos lo dice. Ezequiel 38, 1 identifica una coalición de naciones, Mesec y Tubal, y durante los años de la Guerra Fría era popular asociarlas con las ciudades rusas de Moscú y de Tobolsk, aunque probablemente no es tan claro. Hay otras que se identifican más fácilmente como Persia o Irán o alguna coalición liderada por Irán. Kus, la región de Sudán y el norte de Etiopía, Fut, la región de Libia, y se teoriza que Gomer y Betograma son el área de Turquía, posiblemente también un área de Europa del Este, o Magog, las áreas de los mares negros y el Caspio, y se identifica un hombre llamado Gog. Gog es un título como faraón, y él es el que lidera esta coalición. Es probable que no sea el anticristo, porque Ezequiel nos dice que este hombre morirá y será enterrado. Y dice también que el anticristo va a ser lanzado al lago del fuego. Pero el anticristo definitivamente está involucrado y presente. Y es probable que Gog sea un general de algún tipo para el anticristo. Ezequiel 38:14 dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Jehová, en aquel día cuando mi pueblo de Israel habite seguro, ¿no lo sabrás? Vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados en caballo, una gran multitud y un ejército numeroso, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que cubrirá la tierra. En los últimos días te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo me santifique en ti antes tus ojos, oh Gog. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios diciéndole a Gog, tú vas a traer tus ejércitos para que yo los mate. Ahora, ¿por qué el anticristo se levantaría ahora de repente contra Israel, liderado por Gog? ¿Qué causa esta batalla? Hay muchas teorías, no se nos dice qué causa esto, pero una gran posibilidad se extrae de Apocalipsis 11. Durante la última mitad de la gran tribulación, Dios envía a Dios testigos a Jerusalén para profetizar durante 3 años y medio y no pueden ser asesinados si cualquiera que se opone a ellos es asesinado por los testigos con fuego. Y los testigos traen plagas como las de Egipto sobre aquellos que no creen en el Señor Jesús. Entonces se les permite ser asesinados, sus cuerpos tirados en la calle durante 3 días y medio. En medio mientras Jerusalén se regocija y celebra, pero luego serán resucitados y todas las personas en Jerusalén oirán una gran voz fuerte del cielo que dice, suban aquí y los hombres resucitados ascenderán al cielo. Y en ese momento ocurrirá un gran terremoto y 7,000 de los altos funcionarios de la ciudad, incluidos los representantes del anticristo, morirán. Y la clave en el versículo 13 nos dice, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo, lo que significa que se salvan. Es el equivalente de cuando alguien le da la gloria a Dios. ¿Por qué es eso importante? Bueno, el 2022, Jerusalén, que tenía una población de 500,000 de judíos, las mujeres judías en Jerusalén están teniendo bebés a una de las tasas más altas del mundo, incluso más alta que las mujeres judías que no viven en Jerusalén. El 60% de los residentes de Jerusalén son judíos y, por lo tanto, hay casi 1,000,000 de personas en Jerusalén, al menos en 2022. No está fuera del ámbito de la posibilidad de que cuando la población de Israel se salve, con 7,000 de los principales amigos del anticristo muertos de repente, haya 1,000,000 o más creyentes en Cristo, la mayoría de ellos judíos, que se sentirán inmediatamente motivados a despojarse del yugo del anticristo. ¿Qué haces cuando 1,000,000 de personas están listas para rebelarse? Les arrojas todo lo que tengas y eso es lo que el anticristo va a hacer. Todo va a empezar mal para Jerusalén. Zacarías 14:1 dice que la ciudad será saqueada y tomada, las mujeres violadas, y la mitad de los judíos escaparán y la mitad se quedará. Ahora, para ser claros, 3 años y medio antes, muchos judíos recién salvos habían escapado de la persecución del anticristo cuando él rompe su tratado con Israel. Y Apocalipsis 12 nos dice que huyeron al desierto y Dios los cuidará durante 3 años y medio. Así que ese grupo de judíos salvos están a salvo esperando el regreso de Cristo. ¿Pero recuerdas a todo el nuevo grupo de judíos salvos en Jerusalén en Apocalipsis 11? Zacarías 14, 3 dice, entonces saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como el día que pelea en día de batalla. En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad de oriente a occidente formando un valle muy grande, y la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis por el valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sel, y huiréis como huisteis antes del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos, y sucederá que en aquel día no habrá luz, los luminarias se apagarán, y Dios estará restaurando y poblando a Israel una vez más. Así que Zacarías dijo que el Señor saldrá y peleará. ¿Cómo? ¿Cómo va a pelear? Ezequiel 38, 17 nos da varios métodos de victoria. Primero, se habla de un gran terremoto. Apocalipsis 16 y 8 ya anticipa ese terremoto, el más grande de todos los tiempos. ¿Y cuál es el resultado? Ezequiel 38, 20 dice, y los montes serán derribados, los caminos escarpados caerán y todo muro caerá a la tierra. También otro método va a ser fuego amistoso. Ezequiel 38, 21, y llamaré contra él la espada en todos en mis montes, dice el Señor Jehová, la espada de cada uno será contra su hermano. Dios ya lo ha hecho en el pasado a través de las Escrituras. Y esa es una manera donde Dios ha usado esto. Otro método es desastre natural. Ezequiel 38, 22, con pestilencia y con sangre estaré con juicio contra él y haré llover sobre él y sobre sus topres, sobre los muchos pueblos que están con él, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué todo esto? Ezequiel 38, 23 dice, y me engrandeceré y me mostraré santo y seré conocido a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Esta es la aparición personal de Jesucristo para pelear esta batalla con los mandatos de su boca. Y eso es lo que va a hacer Dios en Zacarías 14, 12. Y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que han ido a la guerra contra Jerusalén. Y se le pudrirá la carne estando ellos de pie. Y se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En otras palabras, si usted sobrevive todas estas cosas que Dios va a traer, que si usted fue capaz de escaparse de todo lo que trajo, Dios todavía le va a traer esta última consecuencia. Lo va a matar mientras usted está de pie. Y de repente todo estará en silencio y habrá un mar de cadáveres por todas partes. La bestia y el falso profeta que han atormentado la tierra han matado a los creyentes en Cristo, incluidos los creyentes judíos que no escaparon al desierto, engañaron a incontables millones con señales y prodigios. Estos dos son los primeros en ser arrojados al lago de fuego. Otros, como el hombre rico de Lucas 16, han sido arrojados al Hades, un término griego para el lugar de los muertos, pero todos los que estén ahí serán sacados y juzgados en el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Pero la bestia y el profeta son los que se van primero. Vemos en Apocalipsis 19, 17, dice que las aves del cielo son llamadas a limpiar esta batalla. Ezequiel 39 nos da aún más detalles. Los sobrevivientes creyentes en las ciudades de Israel, dice que quemarán las armas de los enemigos de Dios, deshaciéndose de ellos durante 7 años. No necesitarán leña durante 7 años. Y recuerde que probablemente estemos viendo un mundo sin infraestructura funcionando en este momento. La gente está enterrando los huesos de los muertos. ¿Por qué los huesos? Los pájaros se están encargando de la carne. Y la palabra de Cristo ya ha quemado gran parte de la carne de sus enemigos. Y aquí está algo irónico. Los santos de Dios han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero, mientras que aquellos que se rebelaron contra Dios son invitados a lo que Apocalipsis 19:17 llama la gran cena de Dios, solo que ellos son el plato principal y los pájaros son los invitados de honor. Este es un contraste sombrío y marcado, lo que uno comentarista llama algo sátiro horrible de describir. Recuerde que mencionamos que Daniel 12 dice que el periodo final de la tribulación es de 1290 días, con posible 30 días para la venida de Cristo. Daniel 12 continúa diciendo, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. ¿Por qué toda la matemática? 45 días más para hacer ¿qué? Para hacer muchas cosas. Primero está el juicio de los judíos vivos. La parábola de Jesús de las 10 vírgenes en Mateo 25 habla de 10 doncellas en una boda. 5 llegan a la casa del novio para la boda y 5 no llegan y la puerta estaba cerrada para ellas y le dijeron al novio, Señor, Señor, ábrenos. Pero Mateo 25 dice, pero él respondió y dijo, en verdad les dijo que no los conozco, por tanto manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. Y también está el juicio de los gentiles vivos, Mateo 25, 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y él los separará unos de otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y cuáles serán los criterios para mostrar a los salvos y a los no salvos cómo trataron a los judíos, a quienes Jesús llama sus hermanos? Esa va a ser la criterio en cómo Dios va a juzgar, porque los verdaderos creyentes aman a la gente de Dios. Nunca ande denigrando a la gente de Dios. No esté en ese campamento. Jesús les dice a sus hermanos. Y los sobrevivientes vivos de la gran tribulación que no llegaron a la fe en Cristo serán ejecutados. Y ahora, por primera vez, desde el jardín del Edén, cada persona en la tierra será un adorador a Dios. ¿Qué va a pasar más en estos días? Dios cumplirá su promesa de reunir a Israel. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese no es el rapto de la iglesia. Eso es el recoger a Israel, Ezequiel 39:25. Por tanto, así dice el Señor Jehová, ahora haré volver la cautividad de Jacob y tendré compasión de toda la casa de Israel y seré celoso por mi santo nombre. Ezequiel 39:28 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios porque los hice ir al desierto entre naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra y no dejaré más ahí a ninguno de ellos. ¿Y cómo llegarán ahí en un mundo devastado por el anticristo y la guerra mundial? ¿Un mundo bien difícil para vivir? ¿Cuál será al menos parte de los medios? Isaías 49:23 dice, los reyes serán tus guardianes y sus princesas tus nodrizas, y se inclinarán ante ti con el rostro en tierra y lamerán el polvo de tus pies, y sabréis que yo soy Jehová, no serán avergonzados los que esperan en mí. Isaías 60 dice que los hijos e hijas de Israel serán llevados de regreso en honra. ¿Cómo? Los creyentes gentiles los ayudarán. Porque en ese momento, todos los gentiles que son creyentes sabrán que Israel es el pueblo de Dios y los estarán ayudando en todo lo que puedan. ¿Qué otra cosa va a comenzar? ¿Qué va a pasar? La rehabilitación de la naturaleza. Cristo revitalizará la tierra y revertirá parcialmente los efectos de la maldición. Isaías 35:1 dice, el desierto y el yermo se alegrarán y el araba se alegrará y florecerá como el azafrán. Es como una rosa. ¿Y cómo va a pasar eso? Zacarías 14:8, y acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental y será en verano como en invierno. Va a haber agua por todos lados, incluso los animales serán cambiados e impactados fundamentalmente por la presencia de Cristo. Isaías 11:6, y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Puede imaginarse un niño haciendo eso? Qué hermoso será eso. La reconstrucción de Israel también pasará, y aparentemente del mundo entero. Isaías 61:4, entonces reconstruirán los lugares desolados de antaño y levantarán los lugares desolados de primera época y harán nuevas las ciudades arruinadas, los asolamientos de generación en generación. Pero un evento importante debe suceder ahora, uno que merece su propio Caí Eidón, y entonces vi. Y es la etapa número 4 que le llamaremos la atadura de Satanás. Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 1,000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto está tomado por las personas que no creen esto, que Satanás solamente está prohibido de engañar a las naciones. El texto no dice que es la única restricción sobre Satanás. Es nada más un ejemplo. Dice que está atado y encerrado en el abismo. Satanás mismo está absolutamente confinado en un lugar que resulta en un cese completo de todo lo que él hace. Satanás ha estado infligiendo dolor, caos, pecado y muerte en la tierra desde Adán y Eva, y ahora él es transferido al abismo, el pozo sin fondo de Apocalipsis 9. Ahora, tenga esto en mente por un momento. Para cualquiera que diga que esta atadura de Satanás se limita, o que está pasando ahorita, solo a no poder engañar a las naciones que dicen que es el estado actual de las cosas, cosa que no miro yo en la historia, pero simplemente entender lo que sucedió en Apocalipsis 9 hace que esa restricción limitada sea una imposibilidad. No quiero que vaya ahí, pero escuche la historia. En Revelaciones 9 vemos el juicio de la quinta trompeta, la liberación de todo un grupo de demonios que han estado confinados en el abismo, probablemente desde el diluvio de Noé. Y se los describe como langostas, pero la descripción de ellos deja muy claro que no son langostas. Esto se entiende universalmente como que se refiere a demonios, pero aquí está la clave. Apocalipsis 9:3 habla de su liberación y que se les dio poder, que significa que en el abismo no tenían poder. Los demonios que poseían a los hombres en la región de los gadarenos y que Jesús envió a la piada de cerdos, le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, un lugar de impotencia y de tormento para ellos. Entonces, cuando Satanás está atado y confinado, está atado y confinado. La etapa número 5 le llamaremos el reino milenial de Cristo. En Apocalipsis 24 dice lo siguiente. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a las que no habían adorado la bestia ni su imagen ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. Ahora dedicaremos un tiempo significativo a esta sección, especialmente a los versículos 4 y 6 en los próximos mensajes. Pero el versículo 4 habla primero de los santos de la era de la iglesia que ya han recibido asignaciones y privilegios de gobierno y potencialmente santos del Antiguo Testamento según Daniel 12. Pero luego tenemos a los mártires de la tribulación. Dedicaremos todo el mensaje a esta sección, ya que es uno de los pasajes más debatidos por los amilenialistas que creen que la resurrección del versículo 4 es una resurrección espiritual y no corporal. Que es simbólico, que no es una resurrección que de veras va a pasar. ¿Y cómo será este reinado de 1,000 años de Cristo? Un tiempo caracterizado por paz, prosperidad, gozo, la adoración de Cristo en Jerusalén, la construcción y establecimiento del templo en Jerusalén, descrito en Ezequiel 40 al 48, un tiempo en el que las naciones prosperarán y no harán guerra y todos vendrán a comparecer ante Cristo año tras año, según Zacarías 14, y sí, los sobrevivientes de la gran tribulación seguirán teniendo hijos pecadores, pero habrá una monarquía divina gobernando y manteniendo la paz y la justicia en el mundo. El pacto davídico se cumple en Cristo cuando Cristo reina en el trono de su padre David. El pacto abrámico se cumple en Cristo cuando Israel disfruta de paz y la prosperidad prometidas a su padre Abraham. El pacto sacerdotal de Números 25 se cumple cuando los descendientes de Fines ministran en el templo de Dios, como se prometió en Números 25. El pacto noéico se cumple cuando Dios prometió nunca volver a inundar la tierra con agua y ahora ha tomado posesión del mundo. Y en el nuevo pacto se cumple cuando la iglesia eterna, resucitada, llena del Espíritu, reina en la tierra, honrando a la gloriosa nación de Israel. Eso es la plenitud del nuevo pacto. Y mientras Cristo ha estado reinando en la tierra, los sobrevivientes mortales de la gran tribulación han estado teniendo hijos, mientras que los santos inmortales resucitados del Antiguo Testamento, la era de la iglesia y los santos de la tribulación han estado gobernando junto con Cristo. Pero todavía hay pecado del mundo entre los descendientes perdidos de los sobrevivientes de la gran tribulación. A mí, después de todo, podemos mirar que la palabra de Dios sigue siendo predicada, como Isaías 54:13 dice, que todos sus hijos serán enseñados por Jehová durante esos tiempos y habrá enseñanza bíblica. No puedo imaginarme nosotros, la iglesia, los inmortales reinando en la tierra sin proclamar el evangelio, y habrá evangelismo, y por lo tanto podemos asumir que, dado por primera vez en la historia, millones y millones de santos resucitados perfectos están proclamando el evangelio. Entonces este puede ser otro tiempo de gracia y salvación para incontables personas más, especialmente en un mundo libre de la influencia engañosa de Satanás. ¿Puedes imaginarte eso? Pero ahora, en Apocalipsis 20:7, dice que cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellos son como la arena del mar. Y en Ezequiel 38 dice que Gog es una persona. Aquí Gog junto con Magog generalmente representan a todos los pueblos reunidos de las naciones que vienen en contra de la ciudad amada Jerusalén una vez más. No obtenemos muchos detalles sobre esta batalla, excepto que es corta y termina mal para la rebelión, cuando fuego desciende del cielo para consumirlos. Y dice el versículo 9 que vinieron a la ciudad y que el cielo cayó del cielo. No sé cómo va a pasar esto. Lo que sí puedo ver es a Cristo parado en Jerusalén diciendo, mira lo que voy a hacer. Voy a hacer dos mensajes después de lo teológico de esta última batalla. Y finalmente, después de muchos años, que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y eso nos trae a la etapa número 6, que le llamaremos el gran trono blanco y una creación derretida. El siguiente caía y don está confinado a un versículo, pero es un versículo sumamente importante. Capítulo 20, el versículo 11 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyera la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ahora recuerda todas las veces en la Biblia que Dios prometió vindicar a los justos y juzgar a los malvados. Recuerda todas las veces, como el Salmo 27, que debemos esperar la justicia de Dios. Finalmente está aquí. Y no se nos dice aquí quién está sentado en el gran trono blanco del juicio, pero sí sabemos esto. Juan 5:22 dijo Cristo, porque ni siquiera el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio es dado al Hijo. Y en el versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Y este es Jesucristo el juez. Y su trono es grande, el poder y la gloria de Dios. Y su trono es blanco, y en todo Apocalipsis el blanco representa pureza y santidad y justicia. ¿Y dónde está el gran trono blanco del juicio? En el versículo anterior, Cristo está reinando en la tierra. Y inmediatamente después de esta escena, el capítulo 21 muestra un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquí, ¿de quién huyeron la tierra y el cielo? En algún momento, entre esos dos, en segunda de Pedro 3:10, es lo que se nos dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con intenso calor, y la tierra y las obras que hay en ella serán descubiertas. De hecho, son unos pocos versículos antes, segunda de Pedro 3:7, dice que los cielos y la tierra actuales están reservados para su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Parece que después del reino milenial, los creyentes serán colocados en algún lugar muy, muy seguro, y el mejor candidato es la Nueva Jerusalén, que se guardará para la nueva tierra, y luego los cielos pasarán con un estruendo y los elementos serán destruidos con un intenso calor. Y volveremos a este quemado de la tierra vieja y los cielos en un momento. Pero hay que cambiar la etapa número 7 y le llamaremos el juicio final de los impíos. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos y grandes que estaban, y los libros se abrieron, que es el libro de vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros y según sus obras, y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora, en medio de un espacio sin espacio, los muertos injustos aparecen ante Dios, y en un contexto donde ya no hay más tierra, ni más sol, ni más estrellas, ni más hogar, solo usted y un gran trono blanco. Los libros de todas las naciones de los perdidos son abiertos y son juzgados. Y ahora los ojos de la humanidad perdida de todas las épocas están abiertos, y todo en lo que alguna vez confiaron y creyeron se ha perdido. No hay más ateos. Todos conocen la furia total del Dios vivo. No hay más cosas físicas en las que confiar, ni dinero, ni casas, ni trabajos, ni tierra, ni cielo, ni relaciones, ni cónyuges, ni hijos, ni comida. No hay más posesiones terrenales de grandeza y poder en las que confiar. No hay más justicia propia en la que confiar. Cada pecado que hayan cometido será contado y cuenta y pagado eternamente. No hay más creencia en que sus seres queridos los cuidan en la muerte. No, todos los perdidos están siendo juzgados. No hay reuniones familiares felices. Literalmente, no hay nada en que esperar. Nada de que pueda distraer la mente, que pueda quitarle el enfoque de estar en la presencia de Cristo. Toda esperanza estaba en Cristo y ellos lo rechazaron. ¿Sí entiende por qué cuando le decimos que su única esperanza es Cristo, es lo que verdaderamente tratamos de decir? Esto es desesperación total en un nivel incomprensible. Y marque esto. Este es el fin del pecado, el fin de la muerte y el fin de la maldad. Y todo eso se va a acabar ahí. Y eso nos trae a la etapa octava, que tiene por título Transición del Estado Final. Y ahora llegamos al final del Caín y Don Final, Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y Él enjugará toda la lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y también me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará esas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora dije que regresaríamos al quema del antiguo cielo y la tierra. Y esta es mi pregunta: ¿se quemó o se derritió? Yo diría que se derritió. ¿Por qué? Segunda de Pedro 3:10 dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Ahora, interpretaciones tradicionales lo suficientemente fuertes como para haber influenciado las prácticas de traducción de la Biblia sobre este evento. La aniquilación y destrucción completa de todas las cosas materiales y un rehaciendo de los cielos y la tierra desde cero. Segunda de Pedro 3:10 dice: los cuerpos celestiales destruidos con calor intenso, quemados y disueltos. Y la traducción inglesa más tradicional del final del versículo 10 dice que las obras que se hacen en él serán quemadas. Y también leemos en esta traducción de la iglesia que tenemos: sus obras serán descubiertas. Pero esto no está hablando de la aniquilación de la creación, sino del refinamiento de la creación. La purga del pecado y de la impureza, como uno derrite oro y plata y limpia la escoria de la parte superior del metal líquido y luego lo rehace usando el mismo oro y la misma plata. Y dice que va a pasar a mejor vida, palabra usada 29 veces en el Nuevo Testamento griego. Y no tiene que significar exclusivamente ser aniquilado. Es una palabra general usada de múltiples maneras. Y dice que también será destruido con calor intenso. Y solo se usa en el Nuevo Testamento en versículos 10 y 12. Pero esta palabra no exige destrucción total. Significa más precisamente sufrir calor o ser sometido a calor intenso. De una palabra griega del mismo grupo de palabras que obtenemos nuestra palabra que cauteriza o caracteriza la herida de un paciente con calor intenso para quemar la infección y las impurezas, no significa que presentas al paciente entero en fuego. Y en 2 de Pedro 3:13, como Apocalipsis 21:1, hace referencia a nuevos cielos y nueva tierra, pero nuevos cielos y tierras kainos, en griego, no tiene que significar completamente nuevo. Sin referencia a lo viejo, significa nuevo en el sentido de que lo viejo es obsoleto, es nuevo en calidad y superioridad, al igual que sus cuerpos resucitados. Déjale preguntar una pregunta. ¿Qué es más consistente con la resurrección? ¿La anhelación completa y luego la recreación del cero, o volver a restaurar algo viejo como algo nuevo? Y es lo que Dios va a hacer, va a renovar una vez más lo que ya existía. Eso es lo que la Escritura enseña. La escatología bíblica no habla de aniquilación, sino de redención y renovación y restauración. el rehaciendo la creación en lo que una vez fue. Romanos 8:19 dice que la creación espera con anhelo ser liberada de su esclavitud del pecado a causa de la humanidad pecadora, y obtendrá la libertad de los efectos del pecado que la humanidad redimida obtiene en Cristo. Si Dios aniquilara completamente la creación actual, entonces Satanás ganó. Dios no fue capaz de redimir a la humanidad y a la creación. Dios podría destruir todo en cualquier momento que Él quisiera. Si eso fuera su solución, ya lo hubiera hecho. Pero Dios es un Redentor y Salvador. Hechos 3:21 dice que el cielo ha recibido a Cristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si puede entender el cielo nuevo y la tierra nueva, y son una realidad comprensible que es similar a nuestra realidad actual, solo que una versión completamente refinada y glorificada, será nuestro hogar, un lugar que tiene cosas que son familiares y hermosas y físicas, y espirituales y gloriosas. Y ahora el cielo está en la tierra, y la tierra es el cielo, y toda la creación es ahora el cielo. Y los versículos 5 y 8 proclaman la obra terminada de salvación y dan un llamado evangélico a la fe en Cristo, y advierten que todos los que rechazan a Cristo y permanecen en su pecado experimentarán el juicio del gran trono blanco y el lago de fuego, que es la segunda muerte. Estudiamos todo esto para contestar una pregunta: ¿cómo lees Apocalipsis 19 y 20? De la manera que caí e idón, entonces vi, así los lees. Este es un tema clave, porque si Apocalipsis 19:20 es cronológico como lo hemos presentado, entonces todo el sistema de creencias milenial se cae, se destruye, no puede mantenerse de pie. Por la importancia de esto, me dio curiosidad y me tomé la tarea de hacer un pequeño estudio de un tipo diferente. Busqué cada instancia de Caí e Idón en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta combinación ocurre 50 veces en la Septuaginta y puede traducirse: entonces vi, oí vi, he aquí y miré y vi. Esta combinación ocurre otras 29 veces en el Nuevo Testamento griego, además de las 8 veces en Apocalipsis 19:21, y puede traducirse: y vi, entonces miré. Esto es, según mi recuento, 87 ocurrencias de Caí e Idón, y cada una de ellas, si las leí todas, son de naturaleza secuencial, describen lo siguiente que sucede. Sería inusual si ya no fuera usado en el último libro de la Biblia. Revelaciones 19:20 es cronológico. El reino no está aquí, el reino no es Israel, y todavía estamos orando: su reino venga, que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Porque el reino todavía no viene. Entonces, ¿cómo leemos Apocalipsis 19:20? Caí e Idón, entonces vi. Qué bendición vamos a recibir mientras oramos. Padre, venimos ante usted y le pedimos que ponga estas palabras bien adentro de nuestro corazón, que ánimo son para nuestras vidas, y poder mirar al futuro y de mirar lo que Apocalipsis dice, simple y claro, que un niño pueda entender esto. Y miré, y miré, y miré, dice su palabra, qué ánimo nos trae, que va a llegar un día la justicia va a estar en la tierra y usted va a vindicar a los justos. Pero aún hasta el final, ese llamado, Cristo mismo lo dará, que aquel que tenga sed venga a beber esta agua de él. Y todo aquel que persevere hasta el final, Él le dará todas las cosas. La palabra dice hasta la última página de la Biblia, de su palabra, que vengamos a Cristo. Y eso nos da gratitud, que usted nos ha llamado para la salvación, que usted habló, abrió nuestros ojos, que usted ya desbloqueó nuestros corazones para poder entender a Cristo, la gloria de Dios, de su Hijo, y de comprender nuestro pecado y de ver la manera asquerosa en la que hemos ofendido a usted y su gloria. Y usted nos dio fe y usted nos dio la habilidad de creer y esperanza en Cristo. Y usted nos dio un nuevo nacimiento y nos causó que naciéramos de nuevo, como Pedro dice. Y usted lo hizo. Qué glorioso es que estas verdades que leemos en estos parágrafos de la Biblia los podemos mirar. Lo podremos mirar y le damos gracias por estas verdades y las podamos atesorar en nuestro corazón y que impacte nuestra manera de cómo vivimos para usted. Le pido en nombre de Cristo. Amén.